Buenas noches a todos. Convocamos a una reunión de iglesia que serían solamente los bautizados en comunión y algunos otros que del grupo de Daniel Pérez, hay algunos. Allá está. Simplemente, gracias a Dios, no tenemos que disciplinar a nadie, no tenemos que hacer ninguna cosa, por fin, para hablar de cosas prácticas. Lo principal son las 6 semanas con que vamos a trabajar con el tema del ayuno. Eso lo va a explicar Diego, está el material, está todo, y queremos que toda la congregación y también el grupo de Danny Baker manifestó eso, el grupo de Daniel Pérez manifestó eso, todos nos metamos en el tema este del ayuno con propósito y lo hagamos en pleno conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Estos 6 meses hubo un grupo, especialmente los responsables, que estuvimos estudiando el libro que se llama El ayuno escogido por Dios y se estuvo practicando, pero quisiéramos que ahora toda la congregación lo haga y esperamos que no sea una práctica así porque la impulsamos ahora, sino que debería ser una práctica de la vida normal, de la vida cristiana normal. Jesús, cuando habla del ayuno en el Sermón del Monte, seguramente Diego lo va a decir, dice, cuando ayunen, como que lo da por hecho de que es una práctica cristiana. Algunas cosas prácticas, por favor, son muy simples. Primero, si yo voy a tu casa y me llevo una cuchara, una taza, un plato, y me lo llevo a mi casa y lo uso en mi casa, ¿cómo se llama eso para ustedes? Hurtar. ¿Por qué? Bueno, yo a veces dije, no lo hice después porque el Espíritu Santo no me dejó, pero yo quería hacer un sello que dijera para los libros, este libro fue robado a Daniel Liván. Si yo lo tengo en mi casa, no hay drama, pero si lo tenés vos en tu casa, hay un drama. Pero bueno, porque compro y pierdo. Yo sé que no es robo, yo sé que es olvido, pero bueno. Hermanos, desaparecen cosas del Zoom. No es que faltan, desaparecen. No sé quién, no sé cómo, no sé por qué. Pero cualquiera que se lleva algo que es del Zoom a su casa, lo está robando técnicamente, si no lo trae de vuelta. Si se lo llevó por error, lo tiene que volver a traer. Porque nos faltan, compramos 100 cubiertos o 100 cuchillos y a los 6 meses hay que comprar otros 100. Y así con otras cosas más. Entonces yo quiero que tomemos conciencia de que no podemos llevarnos nada. Ahora, es más grave que lo que dije al principio, que voy a tu casa y te saco la cuchara. Porque todo lo que está acá es del Señor. Se lo está sacando el Señor, porque es plata que se compró con las ofrendas, los diezmos que todos pusimos. Y se lo pusimos no al Zoom ni a una organización. Se lo dimos al Señor. Creemos que damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No sé quiénes puede ser gente del barrio, puede ser gente que entre, pero por lo menos que ninguno de nosotros, si alguien tiene que llevarse algo, debería pedirlo, como sería lo más lógico. Hay un cuaderno que, no sé, creo que está en blanco, pero se debería anotar y se debería entregar después. El otro tema es que a veces hay cosas de diferentes sectores de la congregación, jóvenes, niños, las plazas, y hay comida ahí guardada o en el freezer en algún lado, y algunos creen que como está ahí es de todos, y no es de todos. Si no es tuyo, tiene que ser de otro. Vos tenés que pensar así, esta pizza no es mía. Entonces no la puedo agarrar, porque es de otro. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Hay gaseosas. Bueno, acá hay gaseosas. No es tuya. Porque hay algunas personas que se ocupan de, durante la semana, traer cosas para que el fin de semana las pueda tener, y cuando vienen no las tienen. Y yo creo que está mal. Si lo hacemos nosotros, si hay alguien que viene, que entra, que no sabemos quién es y lo hace, no podemos hacer nada. Pero por lo menos yo quisiera que tomemos conciencia en cuanto a ese tema. El otro tema que estamos teniendo algunos inconvenientes es que nosotros tenemos que pensar que si hacemos una actividad, especialmente sábado y domingo, tiene que incluir esa actividad, sea un casamiento, una fiesta, un pijama party, un cumpleaños, bueno, los fines de semana no hay, pero cualquier otra actividad, una reunión de jóvenes, les queremos pedir que incluyamos la limpieza, un poco de limpieza del lugar, porque aunque hay gente que viene a limpiar y estamos, gracias a Dios, bien equipados en cuanto a eso, es muy probable que un sábado que termine una actividad, el domingo haya otra actividad. Y sería bueno, eso lo tenemos que incluir. No sé si está hablado con los responsables del grupo. ¿Está hablado eso? Bueno, no lo entendieron, no escuchan. Sí. Muy bien. Y la otra cosa que queremos decir hoy es que quisiéramos comenzar a que entendamos que el grupo familiar al que cada uno pertenecemos, la Escritura no lo llama grupo familiar, lo llama la iglesia en tu casa. Y quisiéramos que comencemos una vez por mes en cada grupo familiar, que es la iglesia en la casa, quisiéramos que comencemos a tomar la cena, que dediquemos unos minutitos y ese pequeño núcleo que llamamos iglesia en la casa, grupo familiar, vaya tomando cada vez más identidad en cuanto a que somos la verdad, de verdad, una iglesia en la casa. Con sencillez de corazón, en algunas veces todos los primeros días de la semana se juntaban, dice la Escritura, perdón, en Hechos, y tomaban la cena. Y al respecto, tengo 10 minutos para decir dos o tres cosas sobre la cena del Señor. Todos van a recibir este apunte, todos, para que puedan tenerlo y puedan leerlo y puedan entender mejor. La cena del Señor fue instituida por el mismo Señor. Acá están todos los versículos. Pablo certifica lo que Cristo instituyó, diciendo: yo recibí del Señor. ¿Se acuerdan el pasaje ese? Que la noche que fue entregado tomó pan, y vuelve a relatar lo que dice los evangelios. En Éxodo capítulo 12 se habla de la Pascua, que justamente es en ese momento que toman la cena, cuando es la Pascua, y se explica como la verdadera Pascua es Cristo, y se confirma también en el Nuevo Testamento. Lo que más quiero recalcar es que Jesús, o el Evangelio dice que Jesús tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cómo dijo Jesús? Esta es mi sangre. ¿De qué? De nuevo que por muchos es derramada. Para entender mejor el nuevo pacto, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál era el anterior? Si este es un nuevo pacto, ¿cuál era el pacto antiguo? ¿Cuál fue el primer pacto? Y el primer pacto es que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, al llegar al monte Sinaí, Dios hizo con todo el pueblo un pacto donde Moisés participó y toda la nación. Y lo hizo justamente matando dos sacrificios y juntando la sangre en dos tazones. En este primer pacto que Dios hizo con su pueblo, la sangre de los holocaustos y los becerros como sacrificios de paz fue dividida en dos tazones y esparcida una parte sobre el altar para Dios. Esto es Éxodo 24. Y la otra fue esparcida sobre todo el pueblo. Y todos ellos hicieron este pacto. Cuando Moisés le preguntó y les dijo cuál era, ellos lo confirmaron. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Miren qué pacto que hicieron. Y el pacto de parte de Dios era la bendición para ellos. Termina el versículo diciendo, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que ese primer pacto fue hecho con sangre y consistía en que ellos se comprometían en obedecer a Dios. El pacto fue roto vez tras vez, el pueblo de Israel rompía el pacto y desobedecía. También vez tras vez Dios los castigaba para que volviesen al camino de la obediencia y guardasen la parte de su pacto, pero no escucharon y siguieron en rebelión. Es decir, no Dios, el pueblo de Israel rompió el pacto, ese primer pacto que se hizo con sangre. A través de los profetas, siglos después, comienzan a aparecer las profecías donde Dios anticipa que va a ser un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que va a poner su espíritu sobre nosotros y que va a lograr que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos. Acá están los pasajes. Por eso cuando Jesús toma la copa, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que Él iba a morir por nuestros pecados. Que Él, por gracia, por misericordia, porque somos salvos por la gracia de Dios, iba a cargar con nuestros pecados. Que nuestro viejo hombre iba a ser crucificado con Él. Todo lo que corresponde a lo que significa la cruz para nosotros, para que podamos hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa es que tomamos la cena. Cada vez que tomamos la cena, acordémonos que hay un pacto que hicimos con Dios, un nuevo pacto que Él hizo con nosotros. La segunda cosa es que es en memoria de Él. Pablo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está recordando lo que Jesús dijo, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿Eso qué significa? Recordar lo que significa Jesús para nosotros, recordar lo que Jesús hizo por nosotros, recordar lo que Jesús es para nosotros. Todo lo que significa la obra de Cristo y nuestra relación con Él. En una de las cenas, Eduardo lo explicó muy bien esto. Y dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cuando tomamos la cena, hacemos memoria de todo lo que significa Jesús, de toda su obra, su vida, todo lo que también vamos a recibir de Él. Y también anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que hay una persona nueva, que mal llamada inconverso por nosotros, tenemos que sacar ese título de nosotros. Una persona que no conoce a Cristo, que no sigue a Cristo, una persona nueva. Y tomamos la cena, estamos anunciando delante de esa persona la muerte del Señor. El tema principal al ministrar la cena es recordar, hacer memoria del sacrificio de Cristo y todas las implicancias para nosotros y saber que estamos anunciando públicamente su muerte. Termino diciendo esto: ¿qué ocurre con el pan y el vino consagrado? Tomamos la copa, damos gracias, esta es la copa del nuevo pacto. Supuestamente está consagrado para la cena del Señor. ¿Qué pasa con el pan? Se convierte en el cuerpo. ¿Qué pasa con el vino? Se convierte en la sangre. Los discípulos, cuando tomaron la cena, entendieron lo que Jesús les dijo. Y así lo relataron y así lo enseñaron en las cartas apostólicas. No hicieron una interpretación teológica, tomaron literalmente las palabras de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tomar la copa y decir, tenemos que tomar el pan y decir, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Que en ese momento el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, es un símbolo, es una metáfora. No pensemos en eso. Pensemos lo que Jesús dijo. Tomó el pan, tomá, comé, este es mi cuerpo. Tomó la copa, les dio y les dijo, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto. En la cena del Señor, lo más importante es que debemos tener una postura de fe ante un hecho espiritual. Hay tres cosas físicas que se pueden tocar y palpar que Jesús dejó como una enseñanza espiritual. Diría cuatro, pero depende qué escuela de teología, pero hay tres seguras: el agua del bautismo para muerte y resurrección, y el pan y el vino para la cena del Señor, su cuerpo y su sangre. La cuarta sería el aceite de la unción que Santiago menciona. Algunos llevaron la cena del Señor a un extremo y lo maximizaron diciendo que la sustancia se transforma en carne y sangre de Cristo. Hay algunos que afirman esto, especialmente la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa. Levantan la hostia y dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la muestran. Si esto fuera así, deberíamos arrodillarnos y adorar a la hostia. Hostia se dice, sí, ¿no? Es una exageración que raya más con la superstición que con la verdad bíblica. La mayoría de los grupos evangélicos, por ser bien anticatólicos, lo minimizan tanto que dicen, no, esto es un mero símbolo, no tiene ningún valor espiritual. Le dan tan poca importancia que si cuando llega el plato con el pan, el hijo le pide pan, toman para ellos y después le dan a los chicos. Y dice, tomá pan y déjame de molestar. Bueno, eso es una exageración también para el otro lado. Otros se sacan el chicle de la boca, comen pan y después vuelven a meterse el chicle. Otro, cuando toma el pan y lo come, se acuerda de algo y le dice al que está al lado: che, no te olvides que después de la reunión nos encontramos en McDonald's, en medio de la cena. Lo que quiero decir es esto: es ofensivo a la fe darle tan poca importancia a lo que nuestro Señor dejó instituido para hacer memoria de Él hasta que Él vuelva. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Decir lo mismo que dijo Jesús y Pablo: tomad, comed, esto es mi cuerpo; tomad, bebed, esta es mi sangre. Algunos hermanos, con la mejor, buenísima intención, no estoy juzgando, estoy diciendo que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, aun cuando oran por el pan y por la copa, dicen: Señor, estos símbolos que nos dejaste, bueno, no son símbolos. No dice eso la Escritura. Tenemos que decir lo que Jesús dijo. El pan y el vino no cambian de sustancia. Lo que cambia es mi postura de fe al hacer memoria de la obra de Cristo. Cambia mi espiritualidad, mi actitud ante esta realidad espiritual. Por eso es necesario leer la Escritura con sencillez de corazón, con fe, tal como fueron escritas. Lo que necesitamos para tomar la cena del Señor es llenarnos de la revelación de la palabra. Al tomar la cena deberíamos decir: nosotros hemos recibido del Señor lo que nos ha enseñado por medio de las Escrituras. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es mucho más seguro que interpretar o cambiar palabras usar literalmente las Escrituras. 3-4 aspectos prácticos en la cena del Señor. Primero, solo pueden participar los que fueron bautizados por inmersión. Segundo, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo y les dio a comer. Luego tomó la copa, volvió a dar gracias y les dio a comer. Y Pablo dice: espérense para comer unos a otros. Al servir la cena, cada uno toma un trozo de pan y esperamos que todos lo tengan. Luego damos gracias, lo bendecimos y comemos juntos el pan. ¿Se entiende esto? Es sencillo. Cuando se reparte la copa, esperamos que todos tengan la copa en la mano, entonces damos gracias, la bendecimos y juntos la tomamos. Esto es más para cuando tomamos la cena congregacionalmente. Cuando se anuncia la ofrenda, se anuncia la ofrenda como parte de la participación de la cena. ¿Qué es eso de que acabamos de tomar la cena y te pasan la ofrenda? ¿Por qué no esperan al final? ¿Qué tiene que ver la plata con la cena? Bueno, quiero decirles, hermanos, que ofrendar es adorar. Algunos de los que sirve, de los que están sirviendo la cena, ora por la ofrenda, la bendice, proclama bendición sobre los ofrendantes. ¿Por qué? Porque estamos dando a Dios parte de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Este momento de la cena no es un momento de relajación, charla, comunión o movimiento, sino que también estamos adorando a Dios. Y lo último que quiero decir es que la cena del Señor, también llamada Eucaristía, es un encuentro. Eucaristía significa acción de gracias. Es un encuentro alegre de acción de gracias. Celebramos que fuimos salvos sin merecerlo, solo por gracia de Dios. Entonces, lo que queremos es que en los grupos familiares comiencen 3, 4, 10, 15, los que sean, esa pequeña comunidad en una casa, comencemos a tomar la cena. Alguno ora, va a ser en forma más sencilla, y en algunos lugares Yo he visto que tienen el encuentro, esto hace muchos años, teníamos el encuentro del grupo familiar, después se preparaba para comer la mesa, y antes de comer alguien daba gracias por el pan y por el vino, y se tomaba la cena y comían juntos. A mí me tocó dos o tres veces, hace muchísimos años, con Iván y con Roberto de Francesco, ir a comer a un restaurante, 4 o 5, y decirle al mozo, traiga el vino y el pan y espere un ratito. Y en medio del restaurante tomamos la cena, porque queríamos recordar y dar gracias a Dios y también anunciar la muerte.